Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. La Casa Protegida Julia de Burgos, conocida como Casa Julia y fundada en 1979, es el primer refugio en Puerto Rico dedicado a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Desde sus inicios, Casa Julia ha jugado un papel crucial en la protección y asistencia de mujeres, desarrollando planes de escape, seguridad y contingencia, y creando espacios seguros para madres y sus hijos que enfrentan riesgos inminentes de daño físico y psicológico. Ofrecen servicios de albergue, orientación y consejería para impulsar a las participantes a que reconozcan su potencial y tomen control de sus vidas, permitiéndoles vivir libres de violencia. Actualmente cuentan con 2 centros adicionales en Ponce y Aguadilla que ofrecen servicios ambulatorios. Su nombre honra a la poeta nacional Julia de Burgos, una voz indispensable para las mujeres puertorriqueñas y del mundo entero. Casa Julia es un espacio vivo, un oasis para la transformación y una apuesta a la vida digna y libre de violencia para todas las mujeres que cruzan sus puertas. Hoy en ONG El Podcast conversamos con Lena Ramírez Cintrón, directora ejecutiva de Casa Julia, entidad finalista del Premio Tina Hills 2024. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, integrado por su gerente Edenmarie Clas Montijo y quien les habla, Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones. Que disfrutes de ONG El Podcast.
Bienvenidos a ONG El Podcast y sobre todo a la continuación de nuestras entrevistas con los finalistas al Premio Tina Hills 2024. Bienvenida, Lena, qué bueno tenerte aquí.
Gracias, gracias por la invitación.
Aquí estamos con la representante de la Casa Julia de Burgos, una de las finalistas del Premio Tina Hills 2024. Y te pregunto, Lena, para ustedes, ¿qué significa, qué reflexión te merece que hayan sido finalistas al Premio Tina Hills?
Pues wow, el Premio Tina Hills para nosotros es el premio más importante del tercer sector en Puerto Rico, así que haber sido finalista, yo te diría que todo este proceso, ¿verdad?, de solicitar, que es un proceso de reflexión que tenemos las organizaciones cuando estamos solicitando el premio, las visitas, los videos, ¿verdad?, todo ese proceso ha sido una experiencia para nosotros inolvidable, de permitirnos, como te mencionaba, tener esas reflexiones tan importantes, ¿verdad?, del trabajo que hacemos, de recordarnos a nosotras por qué lo hacemos, porque yo creo que muchas veces, o la mayoría del tiempo diría, en las organizaciones sin fines de lucro, estamos apagando fuego. Y yo creo que el a veces detenernos y ver todo lo que hacemos con poquito y ver lo maravilloso de las transformaciones que logramos, ¿verdad? Para nuestras participantes, el valor que tienen estas organizaciones para el país. Yo creo que es una oportunidad que nos permite este proceso. ¿Y qué te puedo decir? Cuando llegó esa noticia de finalistas del Premio Tina Hills, hubo gritos, hubo lágrimas, ¿verdad? Porque Casa Julia en estos 45 años ha sido todo un reto poder sostenerlo, y todas las personas que estamos allí en estos desde sus comienzos, ¿verdad? Ha sido de gran militancia, ¿verdad? De gran resistencia, de poder unir fuerzas para realmente hacer el trabajo, y que hoy Casa Julia tenga el reconocimiento, pues para nosotras es de gran honor.
¿Qué retrato de Puerto Rico llega a Casa Julia? Uh-huh. Porque llegan las mujeres que están en unos ciclos de maltrato, llegan sus hijos, llega también la oportunidad de ver dinámicas de trabajo de profesiones y sectores relacionados, entiéndase judicial, policíaco. ¿Qué Puerto Rico ustedes ven desde los albergues?
Pues en estos 45 años nuestra población ha cambiado. ¿verdad? Porque precisamente las situaciones que viven las mujeres, ¿verdad? Se han agravado por las situaciones del país, o sea, esas interseccionalidades que hay entre la violencia de género y las crisis sociales, las crisis económicas, eso nosotras también lo vemos bien, de forma muy marcada en el trabajo que hacemos, y nosotras a veces decimos que nos convertimos, yo hablo de acompañar, ¿no? De que acompañamos desde la emergencia, ¿no? De ese escape de su situación de violencia en sus hogares, hasta los procesos del tribunal, ¿verdad? Que son los procesos más duros que se dan los casos de revictimización, ¿no? De cómo enfrentan al sistema también, y cómo el sistema, ¿verdad? Apoya o, por el contrario, juega un papel de reproducir esta violencia. Así que nosotras nos convertimos en ese acompañamiento también en defensoras, ¿no? ¿Verdad? En poder que ellas puedan navegar ese camino muy difícil para lograr acceder a servicios fundamentales, espacios seguros. Así que nosotras hemos visto, por ejemplo, un aumento en mujeres que llegan de mayores, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro país pues está envejeciendo, ¿no? ¿Verdad? Así que eso nos lleva a nosotras unas reflexiones y a adaptar nuestro servicio, ¿no? Tiene que ser un servicio accesible. También hemos visto un aumento en sobrevivientes inmigrantes. Regularmente recibíamos muchas mujeres de la hermana República Dominicana, pero hemos recibido mujeres, yo te diría, de todas partes del mundo, y sobre todo muchas mujeres estadounidenses, ¿verdad?
Eso me sorprendió en una de nuestras visitas al hogar.
Sí.
Había más de una estadounidense y con niños.
Sí. Sí, estadounidenses, y te diría, hay momentos en los que nosotros le preguntamos, pero ¿qué te llevó, verdad, a coger tus cosas, montarte un avión y llegar a Puerto Rico? Y pues es que ven en Puerto Rico es la única forma de que no las encuentren, ¿verdad? Pero hay que ver que están en un país que no conocen, con un idioma que no conocen, no saben cómo acceder a servicios. Y también tengo sobrevivientes, ¿verdad? He tenido la experiencia de sobrevivientes de muchos recursos económicos, sobre todo en el área, por ejemplo, de Aguadilla. Que igualmente están bajo una situación de violencia económica y que no tienen la posibilidad de salir de sus hogares y no tienen, ¿verdad?, el apoyo, no conocen el idioma otra vez, no saben dónde buscar esa
ayuda. Yo creo
ayuda.
Que esa es una de las piezas que falta en este rompecabezas retrato del país que ustedes ven, y es la violencia económica, porque pensar solamente que la violencia económica impacta a mujeres que tienen pocos recursos es faltarle a la verdad, al cuadro completo, porque hay mujeres profesionales capaces en sus trabajos que también son víctimas de violencia económica. Explícanos un poquito qué es la violencia económica para que estemos claros aquí con el término y cómo ayudar.
Sí, pues mira, es curioso porque ¿verdad? Gracias a los medios de comunicación se está hablando mucho de la violencia económica, pero eso siempre ha estado, ¿verdad? Y eso lo menciono porque es importante ver el rol que tienen las comunicaciones y también las políticas públicas, porque el año pasado se incluyó dentro de la Ley 54, ¿verdad? La manifestación de la violencia económica, y esto lo traigo como un ejemplo de la importancia de nombrar las violencias para poder visibilizarla y buscar soluciones concretas. Dicho eso, ¿verdad? La violencia económica es otra de las manifestaciones que se dan dentro de las relaciones de poder y control, Que tiene que ver con el controlar, ¿verdad?, los recursos económicos y materiales. Y esto se puede dar de diferentes maneras, ¿no? De no permitirle desarrollarse profesionalmente.
Hasta dejar de pagar la casa y no decirle.
Exactamente, dejar crear deudas para que esa mujer se vea imposibilitada de tomar decisiones y de salir de esas relaciones de violencia. Y esto tiene un impacto directo, ¿verdad? En la vida, en la seguridad, en la salud.
Y en la decisión que pueda tomar esta víctima.
Exacto, en la decisión y en el desarrollo de ellas y sus hijos e hijas, ¿verdad? Yo he tenido mujeres que trabajan o no les permiten trabajar, inclusive trabajando, le controlan el dinero, no tienen para medicamentos para ir al médico, no tienen para comprar los materiales de la escuela y los uniformes de los niños. Así que yo siempre menciono que regularmente en las campañas escuchábamos, ¿verdad?, que era una cuestión de autoestima, psicológica, pero mi experiencia ha sido que hay dos factores que hacen más difícil esa salida del ciclo. La red de apoyo, ¿verdad? Cómo las personas que estamos alrededor jugamos un papel
de recurso. La existencia o inexistencia de una red de apoyo para ella.
Exactamente. Ajá. Que puede ser la familia, puede ser la comunidad de fe y los recursos materiales. O sea, yo siempre, cuando hablamos de los albergues, pues yo siempre, ¿verdad?, voy a decir, vengan a este espacio que es un espacio seguro, que pueden salvar su vida, la de sus hijos, que vamos a hacer que estén cómodas, le proveemos todo, ¿verdad? Ropa, alimentos, pero es una decisión bien difícil. Estar en esa posición de abandonar todo, por mucho o poco que tengas, abandonar tu casa es una de las decisiones más difíciles. Y reconocer eso, pues es lo que nos lleva a tener la sensibilidad y buscar cómo proveerle las herramientas correctas.
Lena, en el país se decretó un estado de emergencia con relación a los feminicidios. El término incluso feminicidio ya cada vez se sigue ampliando. Hay personas que no están de acuerdo con él, otras personas sí consideran que hay que nombrar las cosas por como son. ¿Dónde? Tiempo ha pasado ya, más de 4 años con el decreto de emergencia. ¿Dónde tú puedes identificar rezagos?
Mira, yo creo que el estado de emergencia fue un paso bien importante, simbólico, porque el que desde el estado se diga que hay que combatir la violencia de género, que tenemos que sentarnos, que esto es un problema de todos y de todas las personas, y que el Estado tiene una responsabilidad, ¿verdad? Por eso también fue un reclamo de las organizaciones que se decretara el estado de emergencia. Sin embargo, era clave que para construir ese plan se escuchara las voces de las personas que llevan toda una vida trabajando de primera mano para erradicar la violencia de género. Y las organizaciones estuvieron disponibles, las organizaciones estuvieron ahí, brindaron su experiencia de manera voluntaria, ¿verdad? Y ese plan tuvo, ¿verdad?, muy poca acogida, o sea, unos proyectos muy concretos, por ejemplo, los Safe Kids, ¿verdad?, que llevaban años, 2 años, un Safe Kit que no se había analizado, el COPOP para lo que son los trámites de órdenes de protección. Hubo, ¿verdad?, unos esfuerzos bien concretos, pero faltó mucho. Y faltó precisamente por no entrar en temas como la educación con perspectiva de género para crear debate público. Y yo diría que faltó valentía de las personas que toman decisiones en nuestro país para entender que mientras no tomemos las decisiones necesarias, más mujeres van a seguir siendo asesinadas en nuestro país.
¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la violencia de género?
Yo creo que es el miedo, ¿verdad?, a mirar una realidad que es mucho más profunda. O sea, nosotros estamos en los últimos años hablando mucho de los feminicidios a nivel de que ya nos hemos como un poco acostumbrado, ¿no?, a levantarnos con esta noticia, cosa que no debería ser. Pero el miedo a mirar que esta realidad es mucho más profunda de lo que hablamos, porque no son los feminicidios, son conductas que hemos normalizado, que son parte de nuestra cultura, de nuestras historias familiares, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe de ese tío toquetón y, ¿verdad? Y una forma de que tal vez las mujeres se protegían era, pues, no querer mirar esas realidades. Y estamos hablando de la violencia sexual que hay en los hogares, que la mayoría son por familiares, ¿verdad? Y yo creo que es ese miedo a reconocer que esto es más profundo y está más presente en nuestra realidad de país de lo que queremos admitir, porque entonces tenemos una responsabilidad que asumir.
Y mientras más temprano la asumamos, mejor, no solo pensando en el futuro y en el peligro de la vida de las víctimas, sí, sino en las nuevas generaciones que están, por que supuesto, aspiramos a que no repliquen patrones,
por supuesto,
mal aprendidos.
Sí, y las tecnologías y las comunicaciones, ¿verdad? Por un lado han venido muy bien, y nosotras en Casa Julia pues las utilizamos para llevar un mensaje de educación y prevención, pero también ha servido para normalizar esto de la tóxica, el tóxico, ¿verdad? Y algunas conductas que entonces tenemos que reflexionar y tenemos que atender para poder...
Sí, entendamos que la tóxica y el tóxico no es gracioso,
definitivamente,
entre otros.
Definitivamente, y la responsabilidad que tienen, por ejemplo, las personas que tienen un micrófono en la radio, en los medios de comunicación, porque se normalizan estas conductas y no nos damos cuenta que
más
esto
que normaliza
puede...
digo, sí se normalizan, pero uh-huh, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Yo lo veo como que no solo se normaliza, sino que se excusa y se, sí, ya uno parte de la premisa, pues mira, hay que entender que es tóxico o es tóxica, y así estas personas reaccionan, bueno, pues si así reaccionan, tú te tienes que salir de ahí, porque eso no va a cambiar, no va a mejorar.
Y eso me recuerda mucho antes, cuando decían en la relación de pareja, ¿verdad? Nadie se mete, o los trapos sucios se lavan en la casa. Y precisamente...
En peleas de matrimonio nadie se mete.
Exacto, ¿verdad? Y precisamente esa es la visión que tenemos que combatir, de atrevernos a ser voz, ¿verdad? Y a detener lo que es la violencia de género.
Y abrir la puerta, que una víctima a lo mejor lo que necesita es que alguien le abra la puerta.
Correcto.
Te pregunto, dentro del complejo universo del tercer sector, ¿quiénes son sus aliados naturales? Yo sé que ustedes, las organizaciones que manejan esta problemática, se apoyan unas a,
sí,
otras, porque no es como que sobren los recursos.
Claro.
Pero las alianzas naturales de ustedes dentro y fuera del
sí,
sector, ¿cuáles serían?
Nosotros, es verdad, hacemos un montón con mucho, y ha sido clave siempre la alianza entre organizaciones feministas, la red de albergues de violencia de género, Proyecto Matria, Coordinadora Paz para las Mujeres, Casa Juana Colón. Son organizaciones que siempre, Taller Salud, que es nuestra, como decimos, la gemela, que también se funda en el 1979, siempre nos hemos dado la mano, y sobre todo hemos, ¿verdad?, darnos el apoyo en momentos críticos donde ha habido que luchar por los derechos de las mujeres. Igualmente, la comunidad ha sido clave, sobre todo la comunidad de fe, recordando que Casa Julia comenzó gracias a una comunidad de fe y un pastor que donó su casa parroquial para que fuera el primer albergue. Y todas las personas que se unen a nuestras campañas, que se unen como trabajo voluntario, son fundamentales para que ese trabajo se pueda dar. Y
fuera de ese entorno, ¿qué otras organizaciones ustedes logran hacer alianza o son afines para hacer alianza?
Pues mira, recientemente hemos estado compartiendo con organizaciones de afuera. Por ejemplo, recientemente tuvimos la visita de una organización que tiene albergues en Latinoamérica, y es un poco, también hemos tenido la experiencia de una organización que tiene albergues en Nueva York, para comparar esas experiencias, para ver las diferentes realidades de las mujeres y cómo podemos, ¿verdad?, crear soluciones. Pero sí hemos visto que es bien importante ese poder centrar nuestros servicios en lo que son, ¿verdad?, lo culturalmente específico. Así que el poder compartir, sobre todo con organizaciones de Puerto Rico, que hacen también trabajo, por ejemplo, con la niñez, como la Red por los Derechos de la Niñez, como en nuestra escuela, que tuvimos hace poco una colaboración. Esa es la manera en que podemos llegar a más mujeres y a más familias, impactar. Por ejemplo, ahora estamos colaborando con artistas feministas puertorriqueñas en un proyecto de arte terapia y muralismo comunitario, así que integramos otras maneras de, ¿verdad?, otras formas de expresar los sentimientos y poder sanar esas heridas.
Lena, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con los donativos legislativos? ¿Cuánto ustedes dependen de esos fondos y cómo allegan otros fondos aparte de eso?
Pues mucho. Tengo que decir que los donativos legislativos es fundamental, sobre todo para poder cubrir gastos administrativos, porque muchas de estas propuestas, el gasto administrativo es 5%, 10%, así que el que donativos legislativos permita hasta un 40% en gastos administrativos es lo que permite, ¿verdad?
Asegura el personal de ustedes para dar los servicios.
Sí. El personal que se asegura que esos servicios sean de calidad, que se asegura de poder construir alianzas, que se asegura, ¿verdad?, de la parte de comunicaciones, de que más gente llegue a los servicios de Casa Julia. Eso es fundamental y ¿verdad?, no hay muchas organizaciones que tomen eso en consideración, ¿verdad?, todas las responsabilidades que tiene. Así que para nosotras, donativos legislativos es fundamental.
¿Y qué otras fuentes allegan? Porque obviamente no es lo único.
No es lo único.
Mantener operando Casa Julia.
Que es un servicio 24/7, claro, que se dañan las camas, los muebles.
Se va el agua.
Hay que comprar hielo, ¿verdad? Son familias que tenemos con nosotros y que tenemos que asegurarnos que tengan todo lo necesario en el día a día. Comprar medicamentos, pagar deducibles de citas médicas.
Gastos escolares.
Ropa, o sea, todo. Y pues nosotras sí tenemos varios, ¿verdad?, fondos estatales, tenemos también fondos federales, sobre todo para los proyectos de vivienda que trabajan a través de vouchers de HUD, del Departamento de Vivienda Federal, y también tenemos el apoyo de fundaciones como Fundación Ángel Ramos, Fundación Comunitaria, Fundación de Mujeres de Puerto Rico, que también nos dan la mano en proyectos concretos para continuar, y pues seguimos buscando, ¿no?, desarrollando formas de autosostenibilidad, sostener, ¿verdad?, nuestros servicios, como es el bazar, que histórico bazar de Navidad de Casa Julia, recaudación de fondos a través de las redes sociales.
¿Cómo les han funcionado las campañas de redes sociales? Tenía que preguntarte porque la verdad que ha habido como un cambio bien notable.
Sí. Nosotros, ¿verdad?, tenemos un compañero en comunicaciones y hemos hecho muchos esfuerzos por trabajar lo que son las redes sociales como un mecanismo que poco aprendimos. Fue la experiencia, la lección aprendida de la pandemia, ¿no? De que estamos encerradas, las mujeres están encerradas, no pueden salir, tenemos que buscar otras estrategias de que las mujeres puedan llamarnos, puedan contactar con nosotros y puedan saber que estamos abiertas, ¿verdad? Nuestros refugios están abiertos. y cómo podemos tener esa comunicación. Así que los talleres en las comunidades se volvieron Facebook Live y desde ahí no hemos parado y hemos seguido evolucionando, entendiendo los retos, ¿no? De estos nuevos años por venir. Así que las redes sociales han sido una gran herramienta para conectar sobre todo con jóvenes, conectar con la diáspora. Y te tengo que decir que nos ha funcionado muy bien en crear una comunidad, ¿verdad? Que ven el trabajo de Casa Julia y que nos ayudan a ser también portavoces.
Y establecer confianza, que es fundamental en estos momentos. Para terminar, Lena, si te estuviera escuchando una persona víctima de violencia, no importa su clase social, no importa dónde viva, no importa su circunstancia, ¿qué tú le dirías para que ella se atreva a cambiar su vida?
Que no está sola, que hay muchas personas trabajando todos los días con el corazón para que las mujeres sepan que no están solas y que siempre hay esperanza y que siempre merecemos sonreír y vivir libres de violencia. Lo que no nos permita sonreír, lo que no nos permita desarrollarnos, crecer, no debe ser parte de nuestra vida, y hay otras maneras en las que podemos, ¿verdad? Desarrollarnos, hay otras maneras en las que podemos vivir y compartir el amor, lo que realmente es el amor, que es bienestar.
¿A dónde pueden llamar?
Al 787-548-5290. Esa es nuestra línea 24/7. Igualmente, aprovechando las redes, casajulia.org, pueden encontrar más información, o en todas las redes sociales, Casa Julia o Casa Protegida Julia de Burgos.
Es posible salir de
esto. Es posible, lo veo todos los días y aquí estamos para darte la mano, para acompañarte, para reír, para llorar y para transformar.
Muchas gracias, Lena. Que sea un gran año para Casa Julia y para ti.
Gracias.
No se vayan, que volvemos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Bienvenido, vamos a disfrutar ahora de la mesa editorial. Este es otro componente del podcast que disfrutamos muchísimo. Ya pasó nuestra entrevista con Lena y ahora con Ana Teresa y Edenmarí vamos a hablar un poquito de lo que ella nos estuvo contando, destacando algunos puntos. A mí me llamó la atención, siempre que se entrevista a Lena habla de la importancia del acompañamiento como una de las herramientas o claves principales para poder ayudar a una víctima de violencia doméstica. No es fácil salir de los entornos en los que están y romper ciclos de violencia, pero sin acompañamiento es peor.
Sí, hola Tatiana y hola Edenmarí y a todas las personas que nos escuchan. A mí me impresiona cómo escuchando una voz como la de Elena, a veces pensamos que ya hemos escuchado esta historia y siempre nos resuena como algo nuevo, porque cada acompañamiento es distinto, cada acompañamiento es específico.
Cada historia es distinta.
A la realidad, me llamó mucho la atención las referencias que hizo a las mujeres que pertenecen a comunidades migrantes o incluso mujeres estadounidenses que deciden huir a Puerto Rico o que, aún contando con recursos económicos, quedan en una circunstancia en la que no son independientes económicamente y escapar y salir y buscar un refugio es su única alternativa para literalmente sobrevivir. Entonces eso me pareció bien relevante porque ilustra cómo es una problemática social que trasciende realidades económicas, trasfondos, culturas incluso. Y en segundo lugar, creo que lo más que me marca de haberla escuchado es esa insistencia en que no se va a mover la rueda favorablemente en torno a este tema hasta que como sociedad asumamos la responsabilidad que nos toca a cada uno y a cada una de hacer un cambio cultural, de darnos cuenta que si hablamos mucho de este asunto y nos incomoda es porque de alguna manera tiene que ver con cada uno de nosotros. Y
qué increíble el miedo, qué increíble que como gobierno podemos reforzar leyes, podemos hacer todo lo que el aparato legal o de seguridad pueda ayudar en el caso, pero no vamos a la raíz, tratamos de sacarle el cuerpo a la educación que podría frenar esto. Realmente no se detiene el ciclo, se reacciona al ciclo.
A la educación para la prevención y por otro lado también a la comunicación, que fue otro aspecto que ya hablaba al inicio que me parece interesante, cuán importante es que se visibilice, ¿verdad? En términos de cuando comunicamos lo que pasa en el país en cuanto a la violencia de género, económica y demás, lo importante es precisamente nombrarlo, ¿verdad? Porque hay muchas maneras en que se da la violencia y nombrarlo, la palabra lo hace real, ¿verdad? Y visible para todos.
No solo visible, nos permite tratar de detenerlo, porque una cosa es visibilizar algo y otra cosa es evitar que pase una y otra vez. Ella mencionó que básicamente nos estamos acostumbrando a que amanezcamos con una noticia de un feminicidio. Fueron más de 80 casos en el 2024. Para una isla con la población nuestra es una cifra importante.
Eso es otro punto, una cifra altísima. Aún cuando hay que reconocer que contamos con organizaciones y líderes feministas de avanzada, ¿no? Digamos que,
imagínate si no las tuviéramos.
Tienen un rol,
¿cómo sería?,
increíble en este país desde hace muchos años. Casa Julia, de hecho, si no me equivoco, es el primer refugio fundado en el país para brindar ayuda y protección a las mujeres y a las familias, ¿verdad?, de estas mujeres. Otro detalle que es de suma importancia, ¿verdad? Ellos no solo atienden a la mujer, sino a su familia. Así que es una organización que cuida a familias y es importante que puedan interactuar con el ecosistema, por ejemplo, del tercer sector, de otras organizaciones de base de fe, de base comunitaria, familiares, artísticas y culturales, de manera que puedan acompañar a las mujeres en los distintos procesos y facetas de la ayuda que les proveen.
Cuando ella habló de los donativos legislativos, la importancia que les permitía utilizar una partida para gastos administrativos, debemos entender que es que muchas de las propuestas, la mayor parte del dinero está concentrado en el servicio que se va a ofrecer, pero estas organizaciones tienen que garantizar que haya un personal que esté especializado en esto, que esté comprometido, que esté disponible,
correcto,
para mantener corriendo albergues 24/7.
Hay una idea errada, ¿verdad?, de que el dinero que se da desde fondos federales, estatales y o filantrópicos debe ser directamente para los programas y servicios que proveen y no necesariamente para un gasto administrativo u operacional, porque se entiende que la organización podría o debería tener el dinero para sufragar el agua, la luz, el equipo técnico que necesiten. No obstante, eso es parte del servicio, sobre todo
agua
en un
y luz,
lugar donde es un hogar.
Claro, exacto, que va a haber una familia que va a utilizar, correcto, agua y luz 24/7. Ya se transforma ese gasto en otra cosa.
Ya poco
cosa
a poco, ¿verdad?, ha habido un cambio en la cultura filantrópica en Puerto Rico. Y de hecho nuestra fundación, luego del huracán María, también se replanteó la posibilidad de poder invertir en gastos operacionales para las organizaciones, porque es que de una u otra forma todos los gastos que tiene una organización inciden en el servicio directo que vaya a ofrecer.
Sí, y también recordar que muchas de estas problemáticas sociales se agudizan con las crisis económicas, que también afectan a las propias organizaciones. Entonces, si a todos nos da más trabajo pagar el agua y la luz, a la organización también le va a dar más trabajo, con el agravante de que van a tener que atender más personas. Y un punto adicional y final que quería compartirles, que me vino a la mente escuchándolas, es es pensar en esa frase que ustedes hicieron referencia, Tatiana, cuando hablaban de la tóxica y el tóxico. En esta Navidad yo estuve por Guabate, como debe ser, como Dios manda.
Y ordena.
Y ordena. Y había mucha gente con camisetas o gorras alusivas a esa idea. Y yo sé que parte de cómo, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y programas de comedia, se ha normalizado esa idea y un poco el humor es esa vía de escape que tiene la sociedad para reírse. Pero creo que también me pareció bien importante lo que ustedes dijeron, de que muchas veces tenemos que también mirar el humor y darnos cuenta de que siempre parte de un lugar de mucho dolor. Entonces, si nos estamos tratando de reír de eso es porque definitivamente no lo hemos podido manejar aún como sociedad de otra manera. Entonces, eso es una señal muy clave que nos está dando la calle, que nos está dando de aquello de lo que elegimos reírnos, de lo terrible que está la situación, porque el humor es esa olla de presión que empieza a salir por ahí y eso que sale nos puede dar risa a veces 5 minutos, a veces 30 segundos, a veces no nos da risa, pero es una señal que hay que prestar atención.
Yo creo que es la señal más clara de que la violencia de género no discrimina. Está en todas las clases sociales, puede estar en todas las familias, puede darse en todos los contextos, sean relaciones heterosexuales, homosexuales, como sea. Puede ser la mujer la víctima, puede ser el hombre la víctima. No hay unos absolutos cuando se habla de este tema y nadie se libra de él. Entonces, es como el tóxico y la tóxica, ¿no? Están ahí.
Precisamente el humor, la mayoría de las veces viene en contra de la víctima. Sí, por ejemplo,
minimiza las
y
cosas.
Y no, por ejemplo, tóxico o tóxica generalmente se le dice a la víctima. El agresor es quien dice tóxico o tóxica a la víctima. Entonces, cuando realmente el tóxico o la tóxica es el agresor. Así que es un tema del que podemos abundar en otro episodio de nuestro podcast.
Sobre todo nos da mucha esperanza saber que hay organizaciones aquí que se mantienen contra viento y marea. Me llamó la atención que ellas tuvieran que decir que a veces tenían que camuflajear un poco, disfrazar un poco sus propuestas y cambiar sus definiciones, poner si son feministas, si no son feministas, para que sean mejor recibidas a quien se le está solicitando el donativo. Lo que habla de un país que está buscando cualquier excusa, cualquier palabra para no tocar este tema, para no profundizar en él, para no llegar al inicio, que es donde debemos llegar, que es para evitar que se repliquen estos comportamientos en nuevas generaciones. Así que el saber que están más de 4 décadas, que no son las únicas, sí, y que mantienen esos servicios 24/7 en las circunstancias más complicadas, pensando en la pandemia o en los huracanes, pues nos debe llenar de orgullo, pero también nos debe mover a apoyarlos para mantenerlos.
Como se dice hoy en todas partes, seguimos aquí.
Seguimos aquí. Gracias. Gracias. Vuelvan. Aquí estaremos esperándolos.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.